José Durrestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, en Espejo vais a trasladarnos los pasos que se están dando en países en conflicto para que no se alimente el odio y el enfrentamiento entre personas de distintas religiones.
Nos vamos a situar en Bagdad, donde la capital de Irak, donde por primera vez se han reunido los patriarcas y jefes de las iglesias orientales católicas con el objetivo de reforzar la unidad entre los cristianos que viven allí en Tierra Santa y responder a los desafíos que amenazan la supervivencia de aquellas comunidades, entre ellas persecuciones, el extremismo o las migraciones forzadas. Es significativo que la reunión se haya desarrollado en Bagdad, como decía, en cuya catedral de San José se celebró una misa solemne durante la cual los jóvenes compartieron sus preguntas con los cardenales, obispos y sacerdotes y también sus temores, sus preocupaciones y esperanzas para el futuro. Los pastores de estas iglesias mostraron su satisfacción por la progresiva estabilización en muchas partes de Siria. Hicieron un llamamiento al pronto retorno de los refugiados para fortalecer un camino de unidad nacional. En cuanto a Irak, aprecian un clima positivo nuevo, pero también advierten la necesidad de un compromiso para combatir la ideología extremista que no ha sido erradicada. También han invitado a los jóvenes a que permanezcan para contribuir a la obra de la reconstrucción. En cuanto al Líbano, las preocupaciones se centran en formar un nuevo gobierno, muy difícil, que sepa responder a los problemas del país. Los líderes cristianos han elogiado esa enorme generosidad del país de los cedros a la hora de acoger a los refugiados procedentes de la vecina Siria durante la guerra. También han mostrado su solidaridad con el pueblo palestino en el contexto de una situación política que parece congelada. No hay perspectivas de acuerdo. En Jordania se aprecia la estabilidad y la convivencia, mientras que en Egipto subrayan el esfuerzo por renovar el discurso religioso, eliminando componentes de odio, así como el intento de garantizar la igualdad partiendo del principio de ciudadanía. En fin, los jefes de las iglesias orientales van a volver a reunirse a finales de 2019, precisamente en el Cairo, y mientras tanto han dirigido un llamamiento a todos los jefes de Estado de los países de Oriente Medio para que aseguren el respeto a los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Con esta importante reunión que nos refresca la memoria sobre lo que viven nuestros hermanos en aquellas regiones, pues iniciamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Y vamos a empezar la actualidad de hoy con la publicación de un nuevo libro-entrevista del Papa Francisco.
Se presenta desde hoy en 10 lenguas y 14 sellos editoriales del mundo en una conversación con el director de publicaciones claretianas, Fernando Prado, y con el título La fuerza de la vocación, el Papa aborda diversos aspectos de la vida consagrada.
La Basílica del Cerro de los Ángeles acogió en la tarde de ayer la apertura del año jubilar en el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
En una misa presidida por el nuncio Renzo Frattini, en el que el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, aseguró que no es su intención mirar al pasado con estéril nostalgia, pero sí con agradecimiento por los beneficios que por siglos ha recibido España del Señor.
El próximo sábado serán beatificadas dos agustinas misioneras españolas.
Son Esther Paniagua y Caridad Álvarez, asesinadas el 23 de octubre de 1994 en Argelia junto a Monseñor Pierre Claverie y otros 16 religiosos más. Hoy se han conocido algunos detalles en una rueda de prensa.
Dos noticias sobre el cardenal Marcelo González Martín.
Esta mañana el archivo de la Catedral Primada de Toledo ha recibido la donación de una colección de más de 2.000 fotografías digitalizadas en las que aparece el que fuera arzobispo de Toledo. Además, el Vaticano ha dedicado el aerograma de este 2018 al cardenal español en el centenario de su nacimiento.
Y a las 5 de la tarde, la ministra de Educación, Isabel Celá, se reunirá con representantes de la Conferencia Episcopal.
Y sobre la mesa, entre otros asuntos, el futuro de la enseñanza de la religión y los centros concertados en la reforma educativa del gobierno.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante hablamos de la campaña Bajo el mismo cielo, campaña Manos a la Obra 2019 de la organización CESAL.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos a chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tiene sus propios métodos.
sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood.
Hemos entrado ya en el tiempo del Adviento y por estas fechas cada año nos acercamos al lanzamiento de la campaña Manos a la Obra de la ONG CESAL, una organización que nació precisamente hace 30 añitos, que no son pocos, y nació de una experiencia cristiana vivida en comunidad y abierta al mundo entero, que se mueve y se mueve en varios continentes a partir de los criterios y sugerencias de la doctrina social de la Iglesia y de esa rica experiencia histórica que la alimenta. En esta ocasión el lema de la campaña, el lema elegido muy significativo, es Bajo el mismo cielo, y busca apoyar tres proyectos que focalizan una actividad que es mucho más amplia y variada de CESAL en todo el mundo. Son tres proyectos en Siria, Honduras y aquí en España, identificados con emergencias sociales que ahora enseguida vamos a detallar. Para contarnos todo esto nos acompaña el director de CESAL, Pablo Llano. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, José.
Bueno, lo primero, ese lema que a mí siempre me da mucho, me parece que tiene mucha miga. En este caso habéis utilizado este Bajo el mismo cielo, una sugerencia que nos hace pensar en muchas cosas, pero que me gustaría que compartieras con nosotros qué os llevó a elegirlo.
Bueno, pues en esta ocasión lo que hemos querido destacar es el tratar de acercar a todas las personas que vivimos aquí en España a la situación de tantas personas que por el mundo viven situaciones que de forma particular les ha hecho desplazarse de sus lugares de origen, ya sea por una situación de guerra, una situación de violencia, sea buscando nuevas oportunidades. Es decir, todas estas personas que vagan por el mundo, que vemos continuamente análisis de esta situación, porque hoy por hoy pues eso se habla de la crisis de refugiados, se habla de estos movimientos migratorios a lo largo y ancho del mundo. Se hacen muchos análisis, pero muy pocas veces se pone el foco en mirar quiénes son esas personas. Hasta el último aspecto, es decir, es que son personas como nosotros, son personas que por circunstancias se han visto obligadas a moverse, a desplazarse, a buscar nuevas oportunidades, pero que estamos todos bajo el mismo cielo, que compartimos unos mismos deseos, unas mismas aspiraciones y espero que también haya un posible destino bueno para ellos, ¿no?
Bajo ese cielo, que para nosotros puede ser un cielo tranquilo, esperanzado, preocupado, viven, por ejemplo, los habitantes de una ciudad siria, Alepo, de la que en tiempos hablamos mucho, por lo menos en los medios, pero hace ya meses que se habla prácticamente nada. Vosotros lleváis tiempo trabajando en Alepo, tenéis allí al padre Ibrahim, cuya historia hemos contado aquí en El Espejo más de una vez, y estáis implicados en la reconstrucción de esa ciudad. Decidnos, ¿cómo son esas gentes que viven en Alepo este momento de esperanza, pero de reconstrucción, pero todavía de muchas amenazas?
Claro, pues efectivamente es como dices, es una mezcla de esperanza, porque bueno, pues en términos generales podríamos decir que pues hay una pacificación, al menos en esta ciudad, en Alepo, aunque como nos reconocía el otro día el propio padre Ibrahim cuando presentamos la campaña, nos decía todavía hay zonas de la ciudad en que están cayendo misiles todos los días, cosa que desde aquí efectivamente ignoramos, y parece que allí ya la situación ya es de reconstrucción y de vuelta a la normalidad. Bueno, pues es una normalidad en primer lugar relativa, ¿no? Y luego también, pues que todas estas personas que han visto perder todo, ¿no? O sea, nos dan datos de un 70% de los edificios están todavía destruidos. O sea, esas personas que se han quedado allí, o algunas que empiezan a volver a su ciudad de origen, ¿qué esperanza les queda? ¿Qué posibilidad? Sostener a estas personas es una labor que hacen desde allí, desde luego desde esta parroquia del padre Ibrahim, pero que necesitan mucho apoyo, porque como nos también nos comentaba el otro día, nadie del Estado está reconstruyendo estas ciudades, están siendo ellos iniciativas particulares las que están ayudando pues también a reconstruir muros, a poner tejados, etcétera, ¿no? Y así poder permitir que las familias jóvenes que se han quedado allí, que son una esperanza para ese futuro de esa ciudad, que es una ciudad medio fantasma, porque hay un tercio de la población que tenía esa ciudad, ¿no? Bueno, pues vuelvan a dar vida a esa ciudad y puedan reemprender sus vidas, ¿no?
Muy lejos, al otro lado del mar, yéndonos hacia el oeste, se encuentra Honduras, un país que sí que hemos tenido el foco puesto por esa caravana de inmigrantes que ha intentado llegar a los Estados Unidos, que ha llegado a la frontera, poniendo de manifiesto esa tragedia de la violencia terrible que se ceba especialmente en los jóvenes a través de las maras. Allí también en Honduras, CESAL lleva mucho tiempo trabajando, conociendo sobre el terreno esta dureza y ofreciendo un camino de esperanza para los jóvenes. Háblanos del proyecto que centra esta campaña, en este caso en Honduras.
Sí, bueno, pues precisamente venimos trabajando muchos años, pero es verdad que en ciertos aspectos pues hemos visto también cómo se ha deteriorado, ¿no?, la situación y sobre todo las perspectivas para esa población joven que vive allí y que de alguna forma debería ser una esperanza para el futuro de ese país. Precisamente he estado de viaje justo cuando se estaba formando esta caravana allí en San Pedro Sula, al norte del país, y cuando vas por estas colonias donde ellos viven, donde ves tan limitado las posibilidades de desarrollo para estos jóvenes, ¿no? Porque la violencia lo determina todo, hace que las perspectivas pues sean pocas, entiendes, ¿no?, que se embarquen a la desesperada, porque es así, a la desesperada en estos viajes locos, ¿no?, a recorrer ese medio mundo buscando la esperanza. Pues precisamente lo que queremos, nosotros trabajamos casa a casa, trabajamos en estas colonias más violentas, tratando pues de reconstruir lazos de confianza dentro de la familia, en la comunidad, con las instituciones, y a la vez queremos generar espacios donde realmente la violencia no le invada todo y haya una posibilidad de desarrollo, de formación para estos jóvenes y de futuro como empleo también, ¿no? Y justamente, bueno, pues en uno de estos asentamientos que construimos después del huracán Mitch hace ya 20 años, bueno, pues precisamente es ese pequeño oasis en el que tantos jóvenes han pasado por ahí y es una posibilidad para poder formarse y poder desearse, pues eso, aprendiendo un oficio y accediendo a un trabajo, ¿no?
No son ideas bonitas sino historias de carne y hueso a las que podríamos poner nombre y rostro, aunque desgraciadamente no tengamos tiempo ahora para hacerlo, pero también en España CESAL trabaja con los que han llegado hasta aquí, pues a través de esos éxodos inimaginables, muchas veces menores que han llegado sin acompañamiento, que han estado solos, que han vagado, que han caído en las redes de la delincuencia o de la marginación, y ya se está haciendo un camino muy bonito también de acogida, de acompañamiento y de reinserción. Háblanos de ese proyecto también en España, de esta campaña 2019.
Pues sí, hemos querido efectivamente también estar atentos aquí a la situación que vivimos, que en muchos casos para tantos inmigrantes que han llegado a nuestro país es una situación desesperada. Nosotros llevamos trabajando muchos años con población inmigrante en programas de integración y de inserción laboral, también con población refugiada. Y veíamos que también con muchos jóvenes con los que tratábamos de acompañar en un proceso de integración y de aprender un oficio, de formarse, de acceder a un trabajo, que entre otras cosas tenían un problema de que muchos no tenían dónde quedarse, ¿no? Porque habían venido, como comentabas ahora, pues como menores no acompañados, habían vagado por nuestras ciudades, a veces viviendo en parques, viviendo de ocupas, etcétera. Y claro, había que ofrecerles también una posibilidad de una vivienda, de un techo. Un techo como lugar donde refugiarse, pero también un lugar donde se sientan acogidos, donde se sientan abrazados y donde puedan emprender un camino de integración y de empleo en nuestro país. Así pusimos en marcha dos primeros pisos ya hace unos poquitos años y ahora vamos a abrir otros dos nuevos. Entonces estamos focalizando en esta campaña para poder ayudar a lo que son el funcionamiento, el amoblar estos pisos y poder emprender otro camino, ¿no?, en estos dos pisos con nuevos jóvenes que accedan a ellos.
Estos son tres objetivos, tres proyectos concretos a los que se va a dedicar especialmente pues lo que se recaude en esta campaña, pero a mí me gustaría una última palabra también sobre lo que significa la movilización propiamente dicha de voluntarios, de amigos, de personas que os sostienen durante el año y que en estos días se multiplican en acciones públicas, en la calle, acciones de encuentro, acciones a veces divertidas, vinculadas a la Navidad. Háblanos un poco de toda esa movilización social tan importante para entender esta campaña.
Bueno, para nosotros es un aspecto fundamental de la campaña y más en esta ocasión donde hemos elegido este lema bajo el mismo cielo, ¿no? Porque lo que queremos es acercar, es que no somos diferentes, no somos unos ayudando a otros, sino que queremos acercar estas situaciones, el que puede a lo mejor aporta su tiempo, el que puede a lo mejor hace un concierto y recauda fondos para ayudar a esta gente, pero lo que queremos es acercar unos a otros, ¿no? Que haya un lugar de espacio y de compartir, de es decir, estamos todos dentro de un camino, ¿no? Y es verdad que es precioso ver cómo esta cadena de iniciativas que han surgido a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Para apoyar, digamos, esta campaña, pues no ha parado de crecer y sobre todo de ser cada vez más creativa, ¿no? Pues hay quien organiza unas migas en su pueblo para todo el pueblo, forma de sensibilizar y dar a conocer esta iniciativa y recaudar fondos, que organiza unos conciertos, el que pone unas mesas en un centro comercial o lo que sea. Nosotros lo que hacemos es alentar, digamos, y acompañar a todo el que quiere movilizarse, ¿no? Pues lo que queremos es que gente que la haga suya, no la campaña, que la sienta suya y que a la vez pueda comunicarlo y llegar a más gente, ¿no?
Pues todos los detalles de esta campaña de CESAL 2019 bajo el mismo cielo en la web www.cesal.org. Pablo Llano, director de CESAL, gracias por habernosla acercado una vez más. Mucho ánimo y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa, ampliamos las noticias de la jornada. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Pues comenzamos nuestro recorrido con la publicación de un nuevo libro, entrevista del Papa Francisco.
Lo ha escrito el director de publicaciones claretianas y colaborador de la Linterna de la Iglesia, Fernando Prado. Se publica desde hoy en 10 idiomas con el título La fuerza de la vocación. En 3 capítulos y en respuesta a 63 preguntas, Francisco analiza diversos aspectos del pasado, el presente y el futuro de la vida consagrada. Escuchamos a Fernando Prado.
En el fondo lo que aparecen en las respuestas son criterios de actuación que nos pueden orientar a los consagrados dentro de la Iglesia, pues para vivir siendo más fieles a nuestra vocación y vivir nuestra vocación, como vais a ver, con exigencia. Este libro no es una pasadita por los lomos de los religiosos ni una palmadita a ver para que estemos contentos, sino que en él hay mucha exigencia, ¿no? Desde las primeras etapas hasta nuestra vida en común, nuestra vida de obediencia, nuestra pobreza, nuestra misión.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano con varias audiencias del Papa.
Francisco ha recibido, entre otros, al presidente palestino Mahmoud Abbas. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A la espera de que la Santa Sede haga públicos los detalles sobre este encuentro, Francisco también ha recibido esta mañana a los miembros de la Casa de Formación de la Compañía de Jesús, una iniciativa del padre Arrupe que celebra su 50 aniversario. Francisco les ha pedido que su colegio sea un gimnasio activo en el arte de vivir, incluyendo siempre al otro, porque no se trata únicamente de quererse y comprenderse unos a otros. A veces hay que soportarse y llevar las cargas de los demás. Poco después recibía un grupo de jóvenes de la Asociación Italiana Ciudad de la Paz, a quienes pidió que se conviertan en líderes capaces de dialogar y de caminar al encuentro de quienes se consideran enemigos. La paz, aseguraba el Papa, es responsabilidad de todos y podemos conseguirla con nuestras acciones.
Y recordamos que en la tarde de ayer tuvo lugar la apertura de un año jubilar en la Basílica del Cerro de los Ángeles,
que conmemora el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. El obispo de Getafe es Ginés García Beltrán.
Este año pretende también avivar el deseo de que Cristo reine en los corazones y reine también en las estructuras sociales, en las relaciones sociales. Admitimos que España es plural, que son muchos los que no creen o profesan otro credo. No pretendemos imponer nada.
Pues hoy concluimos con unas declaraciones del secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, en las que sostiene que la dimensión pública de nuestra fe no se puede esconder ni eludir. Añade que en las sociedades democráticas es cada vez más importante atender a esas convicciones anteriores a la política, para que la propia sociedad se regenere. Nosotros pensamos que las convicciones que nacen de la fe cristiana ayudan al bien común y a la dignidad de la persona, y por eso queremos ofrecerlas en un diálogo abierto y público. En este sentido, ha subrayado que no defendemos la clase de religión porque haya unos acuerdos o un ideario, sino porque la dimensión religiosa es esencial en la formación de los alumnos, como lo es la física o la estética. Y desde ahí, por el propio rigor de la asignatura, es importante sostener que tenga un estatus similar al resto. Dice Monseñor Argüello, si consideramos, por ejemplo, que la clase de educación física tiene un estatus académico y sus notas valen para una cosa y para otra, pues sería bueno que esto suceda igualmente para otras asignaturas, también para la religión. En todo caso, a la Iglesia no le preocupa solo la clase de religión, le preocupa el desafío de la emergencia educativa, que es mucho más que una asignatura. Cuestiones como el desafío tecnológico o la necesidad de favorecer la capacidad crítica de los alumnos. Todo esto es lo que verdaderamente importa. Hasta aquí el tiempo del espejo.